Ay, madre, que me emociono. Y es que son tantos años ya en COPE que hay oyentes, los más cafeteros, como los llama Ercilla, que seguro recuerdan esta sintonía de una sección. En algún momento de mi propio recorrido, me empezó a dar mucha pena de España, porque yo decía, pocos países, tienen nuestra historia. Han abarcado el globo por completo, han hecho los grandes descubrimientos de la época apasionante de la navegación, han cambiado la historia de la jurisprudencia, la historia del arte, y sin embargo, qué poquito nos queremos. Y hablando justo de esto con un amigo mío, le dije, oye, tú no serías capaz de hacernos una historia de España. Se lo dice a José Javier Esparza. Bueno, es que no me sale porque yo lo llamo Javier Esparza, de nuestros tiempos en ABC. Y empezó una sección en la tarde de COPE que efectivamente nos fue acompañando. De aquellos momentos ha nacido ahora una magna obra de la esfera de los libros que se llama Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. Javier Esparza, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? No, el que se ha emocionado soy yo con esta música. ¿De cuánto tiempo?
Qué
¿verdad?
Bonito, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí, porque además entonces, fíjate, que tenía algo de muy original lo que hacíamos.
Ajá. Eso es muy importante subrayarlo. Además, yo lo he dicho públicamente en muchísimos lugares, pero contigo delante nunca, así que lo diré ahora contigo delante. Todo este trabajo que ha, en cierto modo, culminado con este volumen, Te voy a contar tu historia, en realidad se debe a ti y aquella idea inicial, que sería el año 2004-2005, o por ahí, de hacer... de empezar a contarle a los españoles su historia, a todos, pero muy particularmente a los jóvenes, qué se les estaba ocultando. Lo más interesante es que de entonces a esta parte están las librerías llenas de libros de historia de España. Desde mi punto de vista, una de las grandes revoluciones culturales de España en los últimos años ha sido la reapropiación por parte de la sociedad, ¿eh? Porque esto no ha sido el poder, ha sido la gente, ¿verdad?, de su propia historia, y me parece una cosa maravillosa.
Que sí, y la propia novela histórica vive un boom que en buena parte está alimentado por el deseo de la gente de conocer qué hay delante de él, qué hicieron sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus ancestros, y además recuperar cierto orgullo. Porque esto es el problema de la vergüenza por la historia de España. Bueno, hay incluso historiadores de este fenómeno, como María Elena Barea. ¿He dicho bien el nombre?
No, María Elvira Roca Barea.
Roca Barea, sí. Efectivamente.
Pero que todos hemos entendido quién era. Ella también. O sea,
sí,
que no
porque
nada.
Además está a menudo en antena María Elvira Roca Barea, que ha llegado a hacer historia de la leyenda negra contra España, ¿no? Que claro. Es tremendo, porque nos han contado más de una historia de España.
Nos han contado, sobre todo, nos han contado mal la historia de España y ahora pretenden incluso ni siquiera contarla. Y la reacción de la gente es enteramente natural, es decir, nadie puede vivir ignorándose y aún menos odiándose. Es natural que la gente quiera entender por qué. ¿Por qué va al Museo del Prado y dentro hay lo que hay? ¿Por qué pasea por su pueblo y existe esa iglesia? ¿Quién es ese tío de la estatua o el nombre de esa calle de quién es? ¿O simplemente porque tiene ese nombre, esa cara? ¿Por qué sus padres o él mismo tiene la religión que tiene y habla la lengua que habla? Son las preguntas naturales. ¿Quién soy? Y es increíble que la sociedad española haya tolerado durante tantos años el propósito del poder de eliminar las respuestas a esa pregunta fundamental, ¿no?
Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de arte el corazón. ¿Es posible contar una historia de España con sus luces y sombras con la que todos estemos de acuerdo, Javier?
Bueno, yo creo que los hechos son los que son, ¿no? Y luego las interpretaciones son muy libres y buena parte de la gracia de escribir historia consiste en que te puedas pelear con amigos o con enemigos, da igual, sobre cómo interpretar tal o cual hecho. Pero los hechos son los que son. Y yo precisamente en este libro, en Te voy a contar tu historia, he tratado fundamentalmente... Es una síntesis, claro, desde Atapuerca hasta hoy, valga la redundancia. Bueno, entonces he tratado fundamentalmente de contar hechos, de por qué estamos donde estamos. Y entiendo que muchas interpretaciones evidentemente son discutibles, por supuesto, las asumo y además estaría muy bien que se pudieran debatir, pero los hechos son los que son. Y en el caso concreto de la historia de España, los hechos además servirían para enorgullecer tanto una sensibilidad de izquierdas como una sensibilidad de derechas, ¿eh? Hay elementos como, por ejemplo, el primer catedrático negro de la historia del mundo es un español, que es Juan Latino en el siglo XVI, a mediados en Granada. El primer santo negro, mulato si quieres, es un español, Fray Martín de Porres en Lima, Fray Escoba, en fin, mediados del XVII. Las primeras mujeres que dan clase en la universidad, en toda la historia, son españolas, en principios del siglo XVI y de la mano de Isabel la Católica. Hay un montón de elementos que son perfectamente rescatables para una sensibilidad contemporánea que no tiene nada que ver con los estantes polvorientos de la épica antigua, y además cuando entras en el estante también está la épica antigua, que es una maravilla, realmente hay para todo. Es una historia riquísima en la que, insisto, de lo que se trata es de, ante todo, exponer los hechos y conocerlos, ¿no? Yo aquí decía que he tratado de meter además mucho hecho que por así decir, hemos cobrado el conocimiento en fecha muy reciente. Pues las aportaciones de la genética, por ejemplo, son muy recientes. Y nadie las cuenta. Bueno, pues hay que colocarlas. O las de la climatología, ¿no? O la virología, todo eso, que ahora se sabe. Cuando se escribía la historia que estudiamos tú y yo, bueno, tú no porque eres mucho más joven, pero no nos lo enseñaban, ¿no? Y eso hay que contarlo, claro.
Oye, España es una palabra, y a mí me duele muchísimo, que provoca ardor de estómago a muchos y a otros les hace venirse arriba. ¿Qué ha pasado para que esto suceda?
Pues que la gente no aprecia el vino. Es exactamente el efecto del vino en determinados estómagos. No, lo que ocurre fundamentalmente es que hay una fuerte corriente de opinión en la historia de España, sobre todo a partir de finales del 19. Yo lo cuento en este libro, claro, que termina fijando toda la culpa del malestar colectivo no en la gente que gobierna el país ni en la gente que lo habita, sino en el país en sí mismo. Y a partir de ahí empieza una especie de condena de España por impotencia de los españoles. Yo creo que eso donde mejor se percibe es en un personaje como Manuel Azaña, en los discursos del Ateneo en 1930, ¿no? Cuando dice aquello de que así como hay personas que heredan la sífilis, España ha heredado su historia. O sea, hay que tener mala baba, ¿no? Que Azaña evidentemente la tenía. Pero me interesa mucho esa frase, en tanto que expresa una sensibilidad que permanece viva en mucha gente, concretamente del ámbito de la izquierda. Simultáneamente, un tipo del partido de Azaña como Sánchez Albornoz estaba escribiendo una historia de España desde una sensibilidad exactamente contraria, ¿eh? Es decir, que no debería de ser necesariamente una cuestión de ideologías. Pero bueno, lo ha sido, ¿no? Lo ha sido, y como por otra parte se ha coincidido ahora con muchos intereses de unos y de otros, tanto intereses de separatistas como intereses de globalistas, etcétera, pues al final, digamos que la idea de condenar sumariamente a España su historia puede ir haciendo su camino. Pero una cosa sí que quiero subrayar, ¿eh? El trauma con la leyenda negra española es un problema muy español, ¿eh? No es un problema general.
Uh-huh. Efectivamente. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el libro y por nuestra historia. Una réplica, vamos a decir, de la gesta española, que es como se llamaba aquella sección con Javier Esparza en la tarde de COPE. Empezamos el camino en la España antigua, por ejemplo, cuando Roma conquistó Hispania y tuvo que emprender una lucha, entre otros, contra los turdetanos.
Tienen los turdetanos, además de una tierra rica, costumbres dulces y cultivadas, debidas a su vecindad con los celtas, o, como ha dicho Polibio, a su parentesco. Aunque en estos últimos se da en grado menor, pues la mayoría vive en aldeas. Sin embargo,
hemos recuperado sonidos de la gesta de España y queremos recorrer un poquito esto, ¿no? ¿Quién era esa gente, el pueblo turdetano?
Bueno, los turdetanos es lo que quedó en realidad de Tartesos, ¿eh? Ahora que se está descubriendo, además, hallazgo tras hallazgo, todo lo que realmente fue Tartesos. Era un pueblo probablemente, perdón, celtíbero o celta, o celtizado, porque esto no se sabe muy bien, aunque la genética, insisto, ha añadido muchas cosas, que estaban en el sur de la península, digamos, la zona de lo que es Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, y que tuvieron un papel fundamental cuando la conquista romana, entre otras cosas porque fueron los que más rápidamente se romanizaron, seguramente también por su propio grado de desarrollo de civilización. Ya digo que se supone que son los que heredan el impulso civilizador de Tartesos, que fue la primera gran civilización histórica conocida. Hay otras anteriores, los Millares, el Argar, etcétera, que son maravillosas, y se han encontrado unas cosas últimamente, hallazgos arqueológicos como el del hombre de Galera, que te ponen los pelos de punta por su belleza. Es un hombre enterrado junto a su hijo, una cosa maravillosa, apaga el término en el contexto arqueológico. Pero son de los primeros que un extranjero puede describir de forma completa. los turdetanos. Y bueno, es muy interesante, porque la verdad es que te ves reconocido a uno y en ciertas cosas que cuentan.
Es que
ellos,
no hace tanto. Al final te pones la segunda parte del libro de Te voy a contar tu historia, de José Javier Esparza, aborda la Reconquista, por ejemplo, la toma de Granada y las capitulaciones negociadas entre los reyes católicos y Boabdil.
Es asentado y concordado que sus altezas y sus descendientes, para siempre jamás, dejarán vivir al dicho rey Muley Boabdil y a los dichos alcaides y alcadís, y sabios y muftíes, alfaquíes, y alguaciles y caballeros y escuderos, y viejos.
Las capitulaciones de Boabdil leídas por Ramos.
Fíjate.
¿Te acuerdas que José Antonio Ramos nos
claro
ayudaba,
me acuerdo, sí,
con el sonido y con su magnífica voz?
Por supuesto que sí.
¿Y cómo fueron esas capitulaciones firmadas por ambas partes? ¿Tú qué destacarías de esa circunstancia de la historia?
Pues lo fundamental es lo siguiente. Y me parece que es importante subrayarlo, sobre todo ahora viendo lo que enseñan a nuestros hijos en los colegios. Al Ándalus, la España musulmana nunca fue una. O sea, hubo un emirato omeya, un califato omeya, unos primeros reinos de taifas, una invasión norteafricana que fue lo de los almorávides, unos segundos reinos de taifas, una segunda invasión norteafricana que fue la de los almohades y finalmente un pequeño reino, el nazarí de Granada, que fundamentalmente era una oligarquía permanentemente muy rica, próspera, desde luego, pero permanentemente cruzada por querellas intestinas y por guerras a muerte entre ellos. Cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, asumen el proyecto de completar su dominio sobre la península ibérica en términos fundamentalmente de unificación religiosa de la península, de la antigua Hispania, de España, ese reino sobra y empieza una larguísima guerra, pero que es simultáneamente una guerra de cristianos contra musulmanes, una guerra de unas familias nazaríes contra otras familias nazaríes, y además guerras de cristianos con nazaríes contra otros nazaríes y en fin, una serie de combinaciones, que es lo que termina llevando finalmente al asedio de Granada y una larguísima, larguísima negociación que lleva finalmente a Boabdil, cuando está de acuerdo con las capitulaciones y todo lo que le dan después, a aceptar la rendición. En Granada se entra sin disparar una sola flecha, ¿eh? Es decir, se entra así. Y creo que conviene recordarlo cuando se habla de la permanente presencia musulmana en España, etcétera. Mira, una de las cosas que introduzco en el libro, por ejemplo, son los estudios de genética de los alelos, que son las características genéticas que tienden a heredarse juntas, que ha hecho la Universidad de Santiago con una universidad británica. Y es fascinante verlo, porque la distribución de alelos en la península ibérica traza líneas verticales exactamente igual que las líneas de repoblación de la Reconquista, ¿no?
De norte a sur.
O sea, que es la mezcla de razas famosas, mentira, simplemente. No, 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 no hubo tal, o sea, es otra realidad, ¿no?
O sea, los del norte se pusieron en el sur.
Fueron bajando, y eso explica también muchas cosas, ¿eh?
¿Y qué fue de la población árabe?
No había población árabe, era población hispana. La inmensa mayoría de la población era hispana. Era hispana, mozárabe, si seguía siendo cristiana, mudéjar, si se islamizó. Pero el tronco étnico, digamos, era el que había. La aportación de población extranjera fue, según todos los cálculos, hoy en día muy inferior, por ejemplo, a la de los godos, que fue pequeña, serían unos 200.000. Bueno, pues esta aún fue todavía menor. Lo que hubo fue un proceso masivo de conversión, que, por cierto, ya explico en el libro, por razones de conveniencia, por razones de que si no te convertías la vida era insoportable, y luego hasta el siglo X-XI más de un 75% de la población andalusí que seguía siendo cristiana, entre otras cosas porque a los sistemas islámicos les está vetado exigir impuestos a los musulmanes. Alguien tiene que pagar pues los impuestos. ¿Quién? Los cristianos y los judíos. De tal forma que por eso seguía habiendo una amplísima población mozárabe.
Que interesaba, claro.
Claro.
En la historia de la Reconquista hay un epicentro, un momento en el que puedes doblar el mapa de la península por la mitad. Es la batalla de las Navas de Tolosa.
Y desplegadas las líneas, tal como se había convenido con antelación entre los príncipes castellanos, Diego López con los suyos mandó la vanguardia. El conde Gonzalo Núñez de Lara con
una
los
una batalla reyes absolutamente decisiva, pero yo no estoy muy segura de que si uno pregunta a un bachiller de hoy en día qué fue, le sepa describir.
Es la crónica de Jiménez de Rada, es este texto, que estaba allí, el arzobispo de Toledo, cuando el rey de Castilla le dice: y vos y yo, arzobispo, aquí muramos, y se lanzan al combate, sí, efectivamente. No, no tendré ni la menor idea. las damas de Tolosa pensarán que es una marca de galletas o algo. Es cierto, es verdad. Y es una lástima porque además fue el primer momento en el que aparece... vamos a ver, a lo largo del proceso de la Reconquista, que es larguísimo y sinuoso y un poco guadiana, ¿verdad? Hay varios momentos en los que algún rey peninsular se intitula rey de toda España. Sancho el Mayor de Navarra, Alfonso VI de León, Alfonso I el Batallador. Pero el momento en el que aparecen las voluntades de todos los reinos, incluso del rey de León, que no quería, pero tiene que llevar a sus caballeros, ¿verdad? Juntos frente a un enemigo común y además solos, porque aquí había cruzados europeos que se marchan cuando empieza lo duro, ¿no? Es precisamente en las Navas de Tolosa, 1212. Pues mira, yo creo que cualquier chaval que sepa solo lo que le enseñan en clase no tendrá ni idea. Pero a cualquiera que transite YouTube te lo puede contar de cabo a rabo porque está lleno. Es uno de esos fenómenos de los que hablábamos antes. O sea, tú te metes en internet y empiezas a bucear y está lleno de youtubers y de gente que ha empezado a subir contenidos contando historias de este carácter. Algunas de ellas, por cierto, de nuestro programa y sin citarnos. Pero bueno, da igual, eso lo hicimos, ¿no? Y bueno, y eso es eso.
Qué bonito.
Lo maravilloso que tiene este fenómeno.
La tercera parte del libro de José Javier Esparza es La hegemonía. Recoge muchos aspectos y empieza un tiempo que abarca los considerados siglos de oro, que empiezan con la publicación de la Gramática de Nebrija en 1492 y que se prolongan hasta finales del siglo XVII, los años que vieron nacer y florecer a figuras como Teresa de Ávila, Góngora, Quevedo.
Pastores que veláis por guardar vuestro rebaño, mirad que os nace un cordero, hijo de Dios soberano.
Dicen que ha hecho Lopico contra mí versos adversos, mas si yo vuelvo mi pico con el pico de mis versos, a este Lopico.
Yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, doto en pullas cual mozo de camino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega siendo solo rabí de la judía? Cosa que tu nariz aún no lo niega. No escribas versos más por vida mía, aunque a que esto describa se te pega por tener desayón.
¿Cómo fueron, José Javier, esos años dorados de nuestra nación?
Mira, yo en este libro concretamente aporto una cosa que es conocida, no es ningún misterio, pero que asombrosamente no encuentras en las síntesis históricas, que es la cuestión del desarrollo tecnológico. Nos hemos educado todos en la idea de que los españoles, bueno, sí, mucho guerrero, mucho santo, algún pintor y tal, pero cabeza, poquica y que inventen ellos, ¿no? Y asombrosamente ha colado la idea de que un país puede ostentar la hegemonía mundial durante prácticamente dos siglos en una situación de atraso científico y técnico. Bueno, es incomprensible, pero todos lo habíamos dado por habrá sido así. No ha sido así. Y los estudios de García Tapia, catedrático de Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Universidad de Valladolid, son maravillosos porque este señor se fue al archivo de Simancas, que por cierto es una maravilla y yo invito a visitarlo, y empezó a ver lo que se llama los privilegios de invención, o sea, las patentes de los siglos finales del 15, principios del 16, siglos 17. Y es asombroso, los españoles estaban inventando de todo. Claro, y es lógico, ningún país puede ser la primera potencia mundial en un estado de atraso científico y tecnológico, y España tampoco lo era. Y en este libro pongo algunos ejemplos de cómo esos siglos no solo son los siglos de los que hemos escuchado, de Santa Teresa, de Lope, de Quevedo, etcétera, sino también los siglos, por ejemplo, en los que los españoles inventan lo que hoy llamamos turbina, que son molinos a los que los has tumbado para aprovechar más el agua, son molinos horizontales, o balanzas de una precisión extrema, o la primera máquina industrial de vapor, que es la de Jerónimo de Allanz, para evacuar agua de las minas, o tantas otras cosas, ¿no? Son siglos de hegemonía absolutamente, siglos también en los que, contra la imagen tradicional de Carlos II, ese pobre rey enfermo, deforme, etcétera, sin embargo es bajo su reinado cuando por primera vez se alcanza un presupuesto equilibrado y con superávit. Cosa asombrosa. Y luego que la hegemonía, que normalmente tiende a cerrarse en el 18, el 17, perdón, yo sin embargo creo que hay que extenderla. Es decir, en el siglo XVIII tú ves el mapa del mundo y el mapa del mundo sigue siendo español. Hay otras potencias concurrentes, Francia, Inglaterra, cierto, pero la hegemonía realmente termina en Trafalgar, que es cuando todo se viene abajo, ¿no? En la Guerra de la Independencia.
Bueno, el texto se prolonga muchísimo más. Va efectivamente y atraviesa la Guerra de la Independencia. Tiene una última etapa definida como la encrucijada, que abarca desde la proclamación de la Segunda República hasta hoy prácticamente. Y tú hablas, de hecho, de un concepto que es el de la deconstrucción o la desconstrucción de España. ¿Qué es este concepto?
Yo creo que eso a lo mejor se puede explicar lo que estamos viviendo. La destrucción es lo de los bárbaros, ¿verdad? O sea, te llegan 3.000 tíos, lo rompen todo, lo queman, bueno. Eso es la destrucción, pero se puede reconstruir. La desconstrucción es una cosa mucho más peligrosa, ya que lo que hago es interpretar el término del filósofo francés Derrida, de la deconstrucción en términos lingüísticos. Consiste en coger, imagínate un mecano, ¿verdad? Lo desmantelas, todas las piezas, las desmontas, a cada una le das un nombre distinto y lo vuelves a montar. Y en eso es en lo que estamos hoy. Es decir, a todo lo que constituye la identidad histórica de España, se lo está desmontando y se le está dando un significado nuevo. Un significado nuevo a lo que fue la conquista de América, a lo que pudo ser la guerra de Marruecos, al papel histórico real de nuestras regiones, de Cataluña, del País Vasco, etcétera, al papel de la mujer en la historia de España, al papel de la religión. Todo eso se está desmontando, se le está dando un significado distinto y con frecuencia contrario al que realmente tuvo, y se está construyendo de nuevo, montando de nuevo
una quimera.
Algo que no es verdad. Algo que no es verdad.
Pues hay una forma de trabajar contra eso, de conocer cómo eran las piezas verdaderamente y cuál sea verdaderamente la historia de España, que es comprar Te voy a contar tu historia, de José Javier Esparza. Qué gusto, amigo, verte.
Lo mismo te digo.
Adiós.
Chao.